Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué gran alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que viene del Padre, del Hijo, y que recibe con ellos la misma adoración y gloria, porque el Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura, y ahora nos disponemos a hacer nuestra práctica, el ejercicio de lección divina correspondiente a la natividad del Señor en este próximo ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. La natividad del Señor siempre nos trae a nosotros muchos recuerdos, pero el recuerdo más importante que debe traernos es que el Señor vino a nosotros. Te invito a que prestemos atención ahora al texto bíblico que corresponde a la fiesta de la natividad del Señor, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 14. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto, que ordenaba a todo el mundo a inscribirse en un censo. Este fue el primer censo, realizado siendo Quirino el gobernador de Siria, y acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea, llamada Belén, pues él pertenecía a la casa y familia de David. Fue a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando ellos allí, le llegó a María la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no habían encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños que estaban a la intemperie. De repente, un ángel del Señor se les presentó a los pastores y la gloria de Dios los cercó de resplandor, y ellos sintieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman. Miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. A aquel ángel en ese momento se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nuestro interés principal siempre es qué dice el texto en todo su contexto. Por eso vamos a comentar un poco este texto en la lectura del evangelista Lucas. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto. Así el evangelista inicia el relato del nacimiento de Jesús con estas palabras, dándonos también así un contexto histórico y geográfico del nacimiento del Señor. Jesús no ha nacido y comparecido en público en un tiempo indeterminado, sino que pertenece a un tiempo preciso y a un entorno geográfico indicado con exactitud, porque en Jesús lo universal y lo concreto se tocan. El decreto del emperador romano Augusto para registrar fiscalmente a todos los ciudadanos lleva a José junto con su esposa María a la ciudad de donde era el rey David, porque José era de la familia del rey David. Y según la promesa que había hecho el profeta Miqueas, el Mesías debía nacer en esa ciudad. El censo tenía como objetivo para el Imperio Romano determinar y recaudar los impuestos, y esa es la razón por la cual José con María, que está embarazada, van de Nazaret a Belén. El nacimiento de Jesús en la ciudad de David se coloca en el marco ahora sí de la gran historia universal. Aunque el emperador nada sabe de esto y esta gente tan sencilla, pero por causa suya, fíjense qué interesante, y esto es bonito verlo en la Biblia, cómo Dios actúa aún a través de personas que ni en él creen. Este viaje viene en un momento difícil, y así aparentemente, por casualidad, el niño Jesús nace en el lugar de la promesa que se había hecho desde antiguo. Porque dice así, estando ellos allí, o sea, en Belén, le llegó a María la hora del parto, y dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no habían encontrado sitio en la posada. Para el Salvador del mundo, para aquel en vista del cual todo fue creado, curiosamente, no hay sitio. Y el que fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad, también nació fuera de las grandes murallas. María puso a su niño recién nacido en un pesebre, que era el lugar donde pastaban los animales. Y luego María envolvió al niño en pañales. Podemos imaginar cuánto amor ella esperaba este momento y preparaba el nacimiento de su hijo. Y sin embargo, nació en un establo, en un ambiente verdaderamente poco acogedor, pero que ofrecía en todo caso la discreción necesaria para este santo evento. El pesebre es el lugar donde los animales van a buscar su alimento. Sin embargo, ahora en ese pesebre está quien se ha indicado a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo, como el verdadero alimento que el hombre necesita y que da la vida eterna. En la pobreza del nacimiento de Jesús se perfila la gran realidad en la que se cumple de manera misteriosa la redención de los hombres. Los primeros testigos de este gran acontecimiento no son los grandes jerarcas y reyes y sacerdotes, no, son unos pastores que estaban cuidando el rebaño. Jesús nace fuera de la ciudad, en un ambiente en el que por todas partes en sus alrededores había pastos y a los que los pastores llevaban sus rebaños. Era normal, por lo tanto, que ellos, al estar más cerca del acontecimiento, fueran los primeros llamados a esa gruta. Quizás ellos vivieron más de cerca, no solo exteriormente, sino también interiormente, porque ellos formaban parte de los pobres, de la gente sencilla, a las que Jesús siempre se referirá y bendecirá. El ángel del Señor se presenta con toda su luz y gloria que envuelve a los pastores con su claridad. El ángel disipa el temor que ellos sienten y vuelve a decir: no tengan miedo. Les anuncio una gran alegría para ustedes y para todo el pueblo, porque hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor. Fíjense todos los títulos: el Salvador, el Mesías, el Señor. Y les dice que encontrarán una señal, que es el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Inmediatamente se da este anuncio por parte del ángel a los pastores. Ellos ven a una gran multitud del coro de ángeles que cantan un canto que nosotros también cantamos en la liturgia, uniéndonos al coro de los ángeles y proclamando a Dios. Y decían: gloria a Dios en lo alto del cielo y en la tierra, paz a los hombres que son amados por Él. Y esto es bueno decirlo, porque a veces en los cantos que tenemos en nuestra liturgia nos confundimos. Todos los seres humanos son amados por Dios. No los que aman a Dios, sino que son amados por Dios. Los ángeles, ante el nacimiento del Salvador, cantan y ponen en relación la gloria de Dios en el cielo y en la paz a los seres humanos en la tierra. Aquí se ha dado una situación única e irrepetible en la historia. María Santísima ha dicho sí, el Verbo de Dios, el Hijo único de Dios, se encarna en ella. Y en este momento que nace, viene Jesús a formar parte de la historia de la humanidad como historia completa de salvación. Vamos a hacernos unas preguntas para recordar este texto bíblico. ¿Te acuerdas cómo inicia el relato? ¿Qué ordenaba el emperador en ese momento? Él había dado un decreto. ¿Te acuerdas qué decía? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el emperador? ¿Cuándo tuvo lugar el primer censo? ¿Qué debían hacer los ciudadanos ante este procedimiento que les habían indicado? ¿En qué ciudad se encontraban en ese momento José y María y hacia dónde tienen que dirigirse? ¿En qué ciudad le llegó a María el momento de dar a luz? ¿Qué ocurre con el nacimiento del Señor? ¿Dónde acostaron al niño? ¿Por qué? ¿A quiénes se les apareció un ángel aquella noche? ¿Y qué sintieron estos ante la presencia luminosa del ángel? ¿Con qué palabras el ángel anuncia el nacimiento de Jesús? ¿Cuál es la señal que debían encontrar? ¿Con qué palabras el coro de ángeles alaba a Dios? Bueno, te invito a que pasemos al segundo momento de la lección divina, la meditación. Y aquí nos vamos a preguntar entonces, ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros este texto? Ya sabemos qué dice. Ahora queremos profundizar un poco y evidentemente la pregunta no es la respuesta. La respuesta es tuya, tú que me estás escuchando. Tú tienes que dar una respuesta porque las preguntas son personales. ¿Acaso yo vivo plenamente estos días por los cuales me preparé durante todo el tiempo del Adviento? Entiendo que hoy no puede haber lugar para la tristeza, la melancolía, cuando acaba de nacer la vida completa para nosotros. ¿De qué modo nace Jesús en esta oportunidad para mí? En este día de Navidad, ¿qué tendría yo que decir de Jesús? ¿cómo lo he sentido presente a lo largo de todo este año? ¿Y ahora lo siento más cercano? Aún hoy, Jesús no encuentra lugar del mismo modo cuando nació. ¿Será así? Cuando nació Jesús, no había lugar en donde debía nacer, en una casa, en la posada donde estaban los otros, sino que tuvieron que quedarse en la gruta con los animales. ¿Cuáles son hoy las actitudes o gestos por los cuales Jesús queda sin lugar en cada uno de nuestros corazones? Mi corazón está esperando para que nazca Jesús adentro. ¿O también voy a hacer lo mismo que pasó hace tanto tiempo y que Jesús va a tener que estar afuera? Cuidado, atención, porque esta historia se puede volver a repetir en la vida de cada uno de nosotros, cuando en nuestro corazón tenemos actitudes que no quieren seguir al Señor. ¿Qué me dice a mí esto de que son simples y humildes pastores a quienes se les anuncia el nacimiento de Jesús? Comprendo yo que el Salvador ya desde su nacimiento busca a quienes tienen un corazón sencillo y humilde. Ante el nacimiento de Jesús, doy gracias a Dios y lo alabo del mismo modo en que lo hacen los ángeles y me uno a los ángeles. Pensemos esto. ¿Podría yo unirme a este coro de ángeles alabando y glorificando a Dios? Llega un momento muy importante en un ejercicio de lección divina, que es la oración, que es el núcleo donde nosotros comenzamos ahora a responderle al Señor. Si en verdad nosotros entendemos que Dios me está hablando a mí, a cada uno de nosotros, yo debo dar una respuesta personal y también comunitaria. Te invito a que hagas tuya esta oración. Gracias, Padre, porque nos amaste de tal manera que nos diste a tu único Hijo. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, por haberte hecho niño para salvarnos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por haber traído al mundo el amor, la misericordia y el perdón de Dios para limpiar nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a los demás. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que recibir, y así lo has hecho. Nos has dado toda su vida. Te damos gracias, Señor, por tu vida. Te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás, también te lo hacemos a ti. Te damos gracias, Señor, para poder hacer el bien a los demás en nombre tuyo. María Santísima, gracias por haber aceptado ser la madre de Jesús, mi Salvador. María, te damos gracias. Gracias, San José, por cuidar de Jesús y de María, San José, custodio de la Sagrada Familia, te damos gracias, te damos gracias. Custódianos también a nosotros. María, envuélvenos en tu manto. Señor Jesús, que tu redención siempre, siempre nos alcance. Amén. Es un momento importante también para hacer silencio, para reflexionar, para añadir nuestras intenciones y decirle: te damos gracias, Señor. En el momento de la contemplación, nosotros nos preguntamos: ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos la palabra de Dios? Este es un momento en que los padres de la Iglesia nos enseñaban a repetir varias veces algún versículo del Evangelio. Y podríamos repetir, hoy mejor que nunca, eso que dijo el ángel: les anuncio una gran alegría. Hoy les ha nacido el Salvador, el Mesías y Señor. Repite conmigo, a ver: les anuncio una gran alegría, hoy les ha nacido el Salvador, el Mesías y Señor. Y repitamos varias veces esto, primero porque nosotros necesitamos que alguien nos anuncie las grandes alegrías. ¿Sí? Repítelo con énfasis, con ganas. Y creo que es bueno estar consciente de que el Salvador, el Mesías, el Señor ha nacido. Y para el momento de la acción, nosotros tenemos que hacernos una propuesta, un cambio. Porque si no hay cambios en nuestra vida, evidentemente es muy difícil que nosotros hagamos creíble el Evangelio que nosotros tenemos por fe. Si estoy solo, voy a entender y estar decidido a ser luz de la Navidad. Con el nacimiento del Señor, yo busco compartir mi alegría y mis sentimientos. Por eso, yo te invito, amigo, amiga, a que hables con otras personas, a que seas como un ángel, que anuncies con alegría. En alguna época del año se mandaban tarjetas de Navidad, hoy se mandan mensajes escritos por correo electrónico, o te invito que si no puedes hacerlo de otra forma, hasta por teléfono puedas llamar a tus amigos para anunciarles una alegría muy grande. Dile: vengo a decirte con alegría que Jesús nació y a recordarte esto. Aceptemos siempre a Jesús, que Él es nuestro Salvador. Verás tú cómo te transformas de discípulo en misionero. Y si estás con tu grupo, vuelve a releer este texto. Todos como grupo vamos a llevar la alegría de Cristo que vino a nosotros para despertar la esperanza en que es posible vivir de verdad. Vivir de verdad. Amigo, amiga, te invito a que si tienes una tableta o un teléfono de aplicaciones, busques la aplicación Cristonautas 1. Allí podrás encontrar toda la historia de la salvación en clave de Lectio Divina y descargarla gratuitamente. Y también en la página web www.cristonautas.com encontrarás allí muchísima más ayuda que te pueda servir en tu vida de oración. Hermanos, me queda decirles feliz Navidad en este día tan especial y será hasta la próxima cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero gritarle a la gente.
fuego que Cristo puso en mi corazón. Pero hay una palabra. Quiero agradecerle una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón. Dice el Espíritu, nos enseña su amor. Nuestra misión.
Nuestro amor, nuestra misión.